mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día viernes 13 de agosto. Un día, no agradable, la verdad que ha estado frío prácticamente, pero hubo su solcito. Un solcito que, sí es cierto, entibiaba un poco, había que estar al sol para... Pero también había un vientecito, así una frescura aquí en Santiago. O puede ser que yo haya pasado frío porque estuve un buen rato. Tengo una queja al respecto, un poco una queja. Muy bien el proceso de vacunación, me tocó acompañar a dos adultos mayores a su vacunación, ¿no es cierto? A su dosis de refuerzo, les tocaba justamente hoy día. Y claro, él tenía un solo problema, que una larga espera, 2 horas aproximadamente, larga espera, ahí en la comuna de Providencia, y con mucho frío, al aire libre. Puse unas sillas en la calle, y ahí, claro, a la sombra, con frío, la verdad que había, y era gente mayor, gente de 80 años o más. Entonces, efectivamente, el proceso se hacía un poquito duro para ellos, porque, claro, estar 2 horas con ese frío ahí a la espera, o prácticamente 2 horas después, bueno, iba pasando, digamos, al interior, y después otra vez, qué sé yo, todo muy ordenado, muy bien con los números, muy amable la gente, todo el proceso viene, pero mucha gente, muchas personas, muchos pacientes, muchos adultos que estaban a la espera de este proceso, y bueno, la verdad que la espera para cualquiera puede ser un poco cansadora, pero especialmente para los mayores, y gente que llegaba en silla de ruedas, otras personas con unos furritos, muchas personas ahí que llevaban sus frazaditas para poder taparse, porque era un frío muy riguroso el que se sentía. Así que si algo se pudiera hacer al respecto, no sería malo, para también ayudar a que las personas que están haciendo, sin duda, porque claro, lo están haciendo por ellos, pero también lo están haciendo por toda la sociedad. Así que, bueno, solamente una recomendación. Ojalá que se pudiera hacer algo para que esas esperas fueran un poquitito más cortas. Estamos aquí en Santiago, en 89.7, en Valparaíso, en 104.1, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar a través del canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna a través de su smartphone, escucharnos así en cualquier parte del planeta donde ustedes se encuentren. O pueden entrar a duna.cl y ahí está absolutamente todo lo que ustedes necesiten. Y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy, como se dice, nos vestimos de gala. Porque tendremos el honor de conversar esta tarde con uno de los más grandes pianistas de nuestra historia, el maestro Roberto Bravo. Ha estado otras veces acá en el programa, siempre muy, muy amable, muy, muy interesante siempre la conversación con él. Y ahora está presentando además algo que es muy bonito, que es un homenaje a Astor Piazzolla. Ustedes saben que se están celebrando los 100 años de Astor Piazzolla. Y bueno, se va a presentar el maestro Roberto Bravo el día domingo 22 de agosto a las 19 horas como parte de este homenaje. Lo va a hacer en el Teatro Nescafé de las Artes. Fíjense que es 15ª vez que se presenta en ese teatro, y va a estar además con varios invitados especiales, con la violinista Montserrat Prieto, con el bandoneonista Rodolfo Corquera y el contrabajista Nelson Arriagada, también acompañado de la cantante Marina León, Hugo Cruz también cantante, que van a estar presentes justamente para interpretar varios de los temas del legendario Astor Piazzolla. Así que eso es parte de lo que tendremos hoy día aquí en Aire Fresco. También varios temas interesantes y, por supuesto, siempre buena música. Desgraciadamente no nos acompaña en esta jornada María José Soto. La vamos a echar de menos, sobre todo porque, bueno, ahí ha pasado harta cosa. Interesante, desafiante desde el punto de vista de la toma de posiciones y de la definición a esta altura ya ética de lo que debe ser el trabajo de la Convención Constitucional, lo que pasó hoy día con respecto a la Comisión de Derechos Humanos. Ustedes saben que esta comisión ha decidido impedir la participación de ex almirante Jorge Arancibia. Se llama, de hecho la comisión tiene este nombre, la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación Integral y Garantías de No Repetición. Ese es el nombre. Y aprobó hoy un voto político. Les digo inmediatamente, fueron 10 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. No entiendo mucho cómo uno se puede abstener en una cosa así, pero bueno, está dentro de las posibilidades, ¿no? Bueno, y finalmente, claro, eso es lo que ellos hacen, votan entonces esta decisión de impedir la participación del almirante Jorge Arancibia. Dice que consideran que la participación del convencional Arancibia en la comisión atenta gravemente al cumplimiento de los objetivos de nuestro trabajo. Su presencia es un acto altamente violento que revictimiza y retraumatiza a las miles de víctimas y sus familiares y a los sobrevivientes del terrorismo de Estado de Chile perpetrado durante la dictadura entre 1973 y 1990. Agrega que entre el año 1980 y 1982 el convencional Arancibia fue decán naval del dictador Augusto Pinochet. Desde el año 73 a la fecha, en reiteradas ocasiones, el convencional ha avalado y celebrado públicamente el golpe de Estado cívico-militar y ha negado las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en ese periodo. Considerando que tanto la convención como esta comisión ha manifestado de manera expresa que durante este proceso constituyente no hay espacio alguno al negacionismo y considerando las normas de funcionamiento que han sido aprobadas en esta misma comisión, responsablemente declaramos inaceptable la continuidad de la participación del convencional Arancibia en este espacio, ya que contraviene las reglas que nosotros y nosotras mismas hemos acordado. Bueno, dice también que se aclara en este voto político, o en este voto, más bien, que no pretendemos anular su elección plenamente democrática. No sé cómo podrían hacerlo. Y por tanto su derecho a ser parte de esta convención. Sin embargo, como convencionales constituyentes, tenemos el deber de cautelar los principios y valores que deben guiar nuestra labor, especialmente ante la tarea de sentar las bases de garantía de derechos humanos para un nuevo Chile. Así están las cosas en la comisión. Bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones, tendrá su propia posición al respecto. Yo les decía, le hablaba de algunos convencionales que a mí me llama la atención que se hayan abstenido, como por ejemplo el ex senador Felipe Arboe, a que se abstuvo. Y dice que él no comparte los juicios que ha hecho el señor Arancibia. Dice, no creo que sea adecuado devolver con la misma moneda que nosotros criticamos la marginación permanente. Por tanto, no compartiendo la trayectoria ni los dichos de Arancibia, creo que él fue elegido por los ciudadanos al igual que nosotros. Yo no me siento con el derecho a vetar a nadie. Ahora, no solo que ha vetado a Arancibia, sino que también decidió la comisión, utilizando este mismo criterio, o argumentando con este mismo criterio del no negacionismo, decidieron no recibir a 3 organizaciones: a la Fundación Jaime Guzmán, a la ONG Acción Republicana y a la Fundación Cuide Chile, vinculadas todas ellas a la derecha. Bueno, algunos convencionales que han dicho que no están de acuerdo con estos vetos, que todos tienen derecho a participar en las discusiones. Dice que además que algunos dicen que se quiere incluso censurar a organizaciones que actualmente defienden los derechos humanos. Eso lo dijo José Antonio Kast, que no es, en todo caso, convencional. Bueno, esa es la situación que se está viviendo ahí, por lo menos en esta Comisión de Derechos Humanos. Queda clara la posición. Y a propósito de eso, les recomiendo, muy ilustrativa, una entrevista que realizó hoy día, que estuvo hoy día en Hablemos en Off, con Matías del Río y con Nicolás Vergara, estuvo Cristian Pérez, que es historiador, trabaja en la Universidad Diego Portales. Bueno, él tiene varios libros, particularmente sobre la historia de la izquierda chilena, y específicamente la izquierda durante los años 60 y posteriores, digamos, ¿verdad? De los 60, incluso los 50, pero particularmente los 60 en adelante. También libros a propósito del proceso de renovación, específicamente del Partido Socialista, pero en general de la izquierda chilena. Y él daba cuenta hoy día de, bueno, lo que ha pasado con la izquierda, de cómo ciertas representaciones de la izquierda son hoy día las que están primando. Y esto que ha pasado en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional lo ratifica al 100%. Se los recomiendo, por supuesto que lo pueden encontrar en nuestros podcasts en duna.cl. Pero han pasado otras cosas. Hay una cosa interesante, ustedes saben que se realizó hace algunos días la verdad que uno de los primeros conciertos, no es el primero, pero uno de los primeros conciertos que se realiza, y fue bastante grande, el Lollapalooza Chicago, el festival de música, y que claro, para muchos dijeron, se van a juntar cientos de miles de personas, porque fueron 385,000 personas las que estuvieron en este festival en Lollapalooza, y todo el mundo dijo, esto se va a convertir en un evento super contagio. Han existido eventos, lugares, ocasiones, ¿no es cierto?, circunstancias de supercontagio, donde efectivamente se ha juntado mucha gente y ha significado esto, ha implicado que muchas personas, por la existencia de algunos con coronavirus, con COVID-19, bueno, finalmente terminan traspasando el virus a otros y se produzcan entonces estos contagios y caída masiva en la enfermedad. Lo interesante, de acuerdo con lo que publica el Daily Mail de Inglaterra, esto basado en en estimaciones y también en los reportes que se han hecho por parte del Departamento de Salud Pública de Chicago, dice que solamente se ha, dentro de las personas a las que se ha testeado con posterioridad al Festival Lollapalooza en Chicago, solamente 203 han dado como positivo. 203 de 385,000 personas que acudieron. Dice que esto incluye 127 personas que estaban vacunadas y 76 que no estaban vacunadas. Y se estima, eso lo estima la autoridad, como les decía, la Autoridad de Salud de Chicago, que alrededor del 90% de las personas que acudieron a este festival efectivamente estaban vacunadas. Demuestra esto, de acuerdo con esta visión y este análisis que se hace acerca de los datos, que este tipo de eventos, con los cuidados necesarios y al aire libre además, bueno, puede efectivamente realizarse sin que exista un contagio masivo de las personas. Obviamente que hay que ir probando de a poco. Cada día de este festival se juntó cerca de 100,000 personas. La verdad que es mucho. Y la gran mayoría de ellos no tenía mascarilla. Uno ve las fotografías, ve los videos y efectivamente la gran mayoría estaba sin mascarilla. Lo interesante en todo caso es que, claro, se han dado muy pocos situaciones de contagio, muy pocos casos, y que esto de alguna manera es una demostración que, tomando las medidas necesarias y particularmente gracias a la vacunación, incluso en estas circunstancias tan masivas, con la atención de tantas personas, ¿no es cierto? Bueno, la vacunación más los cuidados que pueden tomarse, la verdad es que en definitiva sirven. Hoy día vuelve el fútbol, o sea, el fútbol con público en nuestro país, con aforos muy limitados, eso sí, va a haber varios partidos con público, así que vamos a ver cómo se comporta. Pero de aquí a tener un espectáculo con 100.000 personas al mismo tiempo, por lo menos acá en Chile, la verdad es que se ve bastante, bastante lejano. Oye, un último temita, último, un tema interesante. No sé si vieron el afiche de la película más reciente de Pedro Almodóvar. Se llama Madres Paralelas, esta película. Está protagonizada por Penélope Cruz, entre otras actrices y actores, ¿no es cierto? Pero uno destaca a Penélope Cruz. Es para destacar Penélope Cruz, para que vamos a andar con cosas. El punto es que el afiche es, imagínense, un recorte de un ojo, con la forma de un ojo, ¿no es cierto? Y al medio de este ojo, un pezón con una gota de leche que está saliendo de este pezón. Es una fotografía, no es un dibujo, sino que es una fotografía en blanco y negro, afiche en rojo, con esta especie de ojo recortado al medio del ojo, como si fuera el iris del ojo, bueno, este pezón con una gota de leche. Es interesante como propuesta gráfica, muy interesante. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que ustedes saben que Instagram es un espacio libre de pezones. No podemos decir que es libre de desnudos en total, pero con los pezones tienen un tema. Entonces, habiendo un pezón, un pedacito, una soma, censura, y lo sacan. Y existía, por supuesto, el temor, la preocupación de que esto pudiera pasar y que se convierta lo que el diario El Mundo de España ha denominado un pezón gate. Almodovariano. Finalmente, después de este temor y después de incluso un posiblemente intento de censura de este pezón, me aclara nuestra jefa la Pitu, me dice, el problema son los pezones femeninos. Tiene toda la razón, porque con los masculinos no hay problema. Los masculinos pueden estar. El pezón femenino es el que está proscrito en Instagram. Bueno, finalmente permaneció la imagen, permaneció el afiche y, por supuesto, este pezón. Y ha publicado, lo ha publicado en la gente en distintas cuentas, ¿no es cierto? Y lo estoy viendo precisamente la cuenta de Penélope Cruz, en un mensaje de Pedro Almodóvar que dice lo siguiente: muchas gracias, dice, a todos los que habéis apoyado el cartel de Madres Paralelas, a los que lo habéis posteado más de una vez, a los que habéis debatido sobre la necesidad de un poco de cordura ante la visión de un pezón femenino, a los que habéis hablado de ello en los medios. Habéis conseguido que las mentes que hay detrás del algoritmo que decide qué es o no es obsceno y ofensivo hayan dado marcha atrás y permitan que el cartel circule libremente. Es una victoria vuestra, una gran victoria. Hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Esta frase la encontré fantástica. Hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Siempre confiado, dice, en la amabilidad de los desconocidos, pero siempre que sean humanos, y un algoritmo no es humano. Por mucha información que posea el algoritmo, nunca tendrá corazón ni sentido común. Mil gracias a todos de nuevo. Ojalá la película esté a la altura de vuestras expectativas. Firma Pedro Almodóvar. Vamos a escuchar un poquito de música aquí en Aire Fresco. Este es Sting con I Can't Stop Thinking About You.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Los días viernes nos juntamos acá con Francesca Ravizza para que nos cuente qué cosas interesantes, entretenidas hay para hacer durante los próximos días. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Oye, ya que seguimos en fase 3 en la región metropolitana, voy a traer o tratar de traer solo panoramas al aire libre.
Ah, muy bien.
Porque ya mucho encierro.
Sí, es verdad.
Igual hay que seguir con las medidas de autocuidado y todo, pero...
La gente está como con ansias de salir.
Sí.
De hacer cualquier cosa.
Lo que sea.
Me llama mucho la atención la cantidad de gente en las calles, los cafés, los restaurantes, todo bastante lleno. Con mucha gente. Y bueno, y para qué hablar de los tacos en las calles.
De los tacos en las calles, pero igual tenemos que tener cuidado, lo ha dicho también la autoridad sanitaria, a no relajarnos, porque que los contagios estén disminuyendo poco a poco, muy lento, está aumentando la variante Delta. Y eso...
Sí, pues.
A no relajar las medidas para no tener que volver a encerrarnos, porque yo ya no aguanto más un encierro.
Otro encierro.
Me imagino que... Bueno, y les traigo estos panoramas al aire libre. Y el principal está en el Centro Cultural La Moneda, porque hace algunos días anunció que va a tener exposiciones gratuitas de martes a domingo, porque abre de martes a domingo el Centro Cultural, una medida que pre-pandemia era solamente los martes había exposiciones gratuitas, y ahora también para poder incentivar estas actividades al aire libre está haciendo esta iniciativa. Recordemos que el Centro Cultural de La Moneda está al lado del Palacio La Moneda, bajo la Plaza de la Ciudadanía. Y tiene una muestra de casi 1,000 telares mapuches y otra con un tono en torno al grabado chileno, que son parte de estas exposiciones que son gratuitas. En el hall central hay una que llama la atención por todas sus dimensiones, que es la de los telares mapuches, que se llama Melinehuen, Cuatro Fuerzas, y son cuatro grandes círculos que están conformados por cilindros de casi 1,000 telares que se tejieron, lo tejieron artesanas de las regiones del Biobío y la Araucanía, casi todas ellas mapuche, y es muy interesante porque cada tejido tiene detalles que se van creando a partir del huitral, que es como se llama el telar mapuche, y están hechos con fibras naturales y teñidos de origen vegetal, y que juntas todos estos telares dan vida a telares colaborativos. Entonces, como son distintos telares, hay distintos diseños, distintos colores, y es algo muy muy lindo. También hay una exposición de grabados y bichos del bosque. Hay una que es de grabado, que se llama Grabado Hecho en Chile, y es una muestra que hizo la curaduría Justo Pastor Mellado. Son 203 horas en torno al grabado de distintos artistas de Santiago, de Valparaíso, de Concepción y Temuco, y que obviamente fueron seleccionadas, y esta selección es parte de una investigación de los diferentes territorios, como los distintos tipos de grabado también muestran cómo son los distintos territorios de nuestro país. Y en la Sala Pacífico del Centro Cultural La Moneda hay una muestra que se llama El Ancho Mundo, y son aproximaciones a Magallanes, donde se retrata toda la región desde sus distintas perspectivas y en toda su diversidad. Y hay algunas cosas particulares de esta muestra, y es que está co-curada con representantes de los pueblos Cahuéscar, Yagán y los Selknam. Y quiero destacar lo de los Selknam, porque no sé si vieron un video de una persona de un pueblo originario Selknam que habló en la convención constitucional hace un par de días, y muy emocionado hablaba también, porque decía que le duele a él mucho como representante de un pueblo originario, que en los colegios y básicamente lo que en nuestro inconsciente colectivo creemos que los Selknam es un pueblo que fue exterminado y que ya no hay personas que pertenecen a este pueblo originario. Y él dice que hay 25 personas sobrevivieron al genocidio del pueblo Selknam y están luchando por volver a ser reconocidos como un pueblo originario en nuestro país. Y esta es una oportunidad también para poder conocer esta cultura, este pueblo indígena, que no sé, a mí en lo personal me llama mucho la atención porque no es tan conocido por nosotros.
Pero tiene características que son súper interesantes.
Súper interesantes.
Y la verdad que son, y además, muy únicas. Ahí tiene elementos culturales. Cuando uno va a Tierra del Fuego, particularmente incluso más al sur de Tierra del Fuego, en la isla Navarino, ahí hay un museo, el Museo Martín Cusinde, donde hay elementos, hay buenas fotografías, hay imágenes, hay distintos objetos también que corresponden a los pueblos de esa zona, y bueno, el propio Martín Cusinde, que fue un misionero, ¿no es cierto?, un misionero alemán. También, bueno, investigó mucho, se adentró en esta cultura y muestra efectivamente su valor. Y claro, como tú dices, uno tiene la idea de que cuando uno habla de los Selman es absolutamente pasado, y que no tiene ningún presente. Y la verdad es que todavía hay afortunadamente algo, y eso es indispensable rescatarlo.
Así es. Y hay otra muestra también, por si se quiere ir en familia, que es una muestra para los más chicos, que está en la Galería Cero, y es un espacio que se creó para que los niños poco a poco se vayan acercando a la cultura y a apreciar el arte, a ver arte, porque de repente uno hace panoramas con los niños más de ir a un parque y otro tipo de actividad al aire libre que obviamente que son súper entretenidas, pero también ir a un museo o a una galería también es un panorama para los niños más chicos, y tienen que ir a la Galería Cero, donde hay un espacio creado ahí para que también puedan disfrutar y jugar mirando arte. Y otro panorama también que les quería contar, que es que, no sé si tú sabías que hace 6 años en la Municipalidad de Puente Alto creó el Parque Municipal Pueblito de las Vizcachas.
Ah, sí. Sí.
Tiene 6 años y como que no se ha hecho tan conocido, no, y está muy cerca del autódromo de las Vizcachas, y es un parque que es ecológico, libre de humo, gratis e inclusivo. Esas son las 4 características que desde la municipalidad le dan a este parque, que es un pulmón verde de la comuna de Puente Alto, ubicado en Avenida Camilo Enríquez, cerca ahí, como decía, del autódromo de las Vizcachas. Son casi 6 hectáreas verdes, 5,8 hectáreas, y hay araucaria, cedro, robles, abedules, magnolios, aromos, espinos, ciruelos, y quillayes, entre otros. Además, hay una laguna de cerca de 6.000 metros cuadrados donde llegan aves de distintas partes, como patos colorados, cisnes de cuello negro, garzas, que también se pueden ver alrededor de flores de loto. Muy, muy bonito. Está abierto de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. No se permiten asados, pero sí se permiten picnic fríos. Así que uno puede ir con su picnic a pasarlo bien, a descansar, a leer. Además, hay una granja educativa donde se pueden ver alpacas, chivos, conejos, ovejas y distintos tipos de animales, y la gracia de esta granja educativa es que son animales rescatados que habían sido maltratados y están constantemente bajo el cuidado de veterinarios, y también uno puede conocer más cómo lucen estos animales. Y además hay aviarios donde hay catas, loros y palomas de raza que se caracterizan porque tienen mucho plumaje en el cuello. Y además hay un kayak que es totalmente gratuito, solamente por orden de llegada. Uno puede también andar en kayak ahí en la laguna para poder entretenerse. Hay cocinería. Súper entretenido, aparte de ir en familia, es divertido. Hay cocinerías de emprendedores de la comuna de Puente Alto, y también hay un espacio que hay para emprendedores donde hay artesanía también local. Así que de verdad es un panorama súper entretenido. Ojalá el fin de semana acompaña el tiempo.
Sí, porque el fin de semana va a llover más bien a partir del lunes, martes. Y también, bueno, se viene harta lluvia en la semana. Ojalá que se cumpla ese pronóstico. Ojalá. Pero el fin de semana va a estar helado, pero a mí me han abrigado, se puede ir
igual,
a ese
ir a pasear
paseo
con frío, mojarse en las, pisar las pozas.
Sí,
si es que llueve.
Claro, con botitas de
con
agua.
Con botitas de agua.
Muchas gracias, Fran.
Chao,
que
estés
muy
bien.
Francesca Pavizza, todos los días vienes aquí en Aire Fresco. Posgrado de la Universidad San Sebastián, cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce más en posgrado.uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Hola, Elisa. Hola, Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. Y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El hidrógeno verde se ha convertido en una de las alternativas energéticas más prometedoras para lograr los objetivos climáticos de reducción de emisiones. Y en España, el consorcio Power to Green Hydrogen Mallorca ha dado el primer paso para la construcción de la primera planta de este tipo. El grupo, liderado por Acciona, ha iniciado en Lloseta la construcción de una de las dos instalaciones fotovoltaicas que generarán la electricidad que la planta de hidrógeno va a requerir una vez operativa, la que producirá más de 300 toneladas de hidrógeno 100% verde al año. Esta instalación fotovoltaica contará con una extensión de 6 hectáreas, en la que se van a instalar 16.660 paneles solares con una capacidad de producción de 13.516 megawatts hora por año. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Airlife. Visita airlife.com. Ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde, como les decía. Tenemos el honor de recibir nuevamente acá en Aire Fresco al maestro Roberto Bravo, uno de los pianistas fundamentales de nuestro país, uno de los intérpretes fundamentales de nuestro país, que se está presentando además en algunos días más en el Teatro Nescafé de las Artes. Es 15ª vez que se presenta ahí. ¿Y por qué y con qué nos va a sorprender en esta oportunidad? Bueno, con las obras de Astor Piazzolla, porque se cumplieron en marzo, ¿no es cierto?, los 100 años del natalicio de Astor Piazzolla. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás tú?
Muy bien, aquí un gusto saludarlo.
Igual.
Cuéntenos su relación con el, partamos por eso, su relación con el tango. ¿Cuándo, cómo y en qué circunstancias surge?
A ver, mira, el tango tradicional lo conocí a través de mi madre, que lo tocó siempre, hasta avanzada edad. Tangos como Uno, como el Taquito Militar de Marianito Mores, cosas de esas, ¿no? Y después el tango contemporáneo de Astor Piazzolla lo conocí en Europa. Por ahí por el año 88 yo andaba de gira en Suecia, en casa de unos amigos chilenos en Estocolmo, me mostraron unos videos de Piazzolla tocando en Italia. Me encantó su música, me apasionó inmediatamente. Luego empecé a hacer yo unos arreglos no muy buenos de su música, porque me encantaron los temas, sobre todo el Adiós Nonino en su momento. Me cautivó, me sigue cautivando, pero un tema importantísimo en su producción. Y luego lo escuché tocar a él en vivo en Londres, cuando estaba viviendo allá. Y me impresionó esa fuerza expresiva y el ritmo y la víscera en el escenario. Toda esa potencia que tiene la música de él, ¿no?
Claro que... sí, disculpe.
No, y nunca pensé la dimensión que iba a tomar su música y convertirse en uno de los compositores más importantes del siglo XX.
Claro, que trasciende a su origen, trasciende al tango, incluso es una música que a estas alturas ya es parte del patrimonio universal, uno podría decir.
Exactamente, por eso que se toca en todas las salas europeas y americanas, junto a Vivaldi. Es normal, por ejemplo, que una orquesta cámara, la Camerata Báltica, por ejemplo, o cualquiera de las inglesas, toque las estaciones de Vivaldi y las de Piazzolla en un mismo concierto. Van uno, verano porteño, verano de Vivaldi, invierno porteño, invierno de Vivaldi, así, ¿no? Además tiene un concierto para piano, tiene una operita de María Buenos Aires, muchas formaciones para trío, dúo, guitarra sola, lo que se te ocurra. Todo el mundo toca Piazzolla en todas partes.
¿Y cómo se hace ese traslado de la música de Piazzolla, que es una música de más instrumentos, ¿no es cierto? Que una música no de orquesta completa, pero sí con participación de muchos músicos, a el piano? Entiendo que en esta presentación no está usted solo, está con otros intérpretes, ¿no es cierto? Pero específicamente para el piano, ¿a cómo se hace ese traslado? ¿O surge de una manera más o menos natural?
Mira, si el pianista tiene talento para hacer arreglo, se puede tocar todo tipo de música, incluyendo la de Piazzolla. Uh-huh. Pero idealmente su música es mejor tocarla con bandoneón, ¿no es cierto? Que es el alma de su música.
Claro.
Uh-huh. Él era bandoneonista, desde chiquitito su padre le regaló un bandoneón y luego se metió con la orquesta clásica de tango, con Troilo, y hacía arreglos y tocaba en las orquestas, y después empezó a cambiarle las partes a los músicos para que hicieran algo distinto, y ahí los músicos se enojaron con él. Hay muchas nuevas anécdotas sobre eso, ¿no? Pero básicamente el alma del concierto es el bandoneón, por eso que se inventó un poco este quinteto que tiene un juego de palabras, ¿no? Que es Bravo Piazzolla. Uh-huh. Es para aplaudirlo a él. Entonces está compuesto por contrabajo, violín, la voz de una cantante, en este caso son dos, el piano y el bandoneón.
Estamos conversando.
Esa era la formación original.
Uh-huh. Estamos conversando, les recuerdo, con el maestro Roberto Bravo, a propósito de esta presentación que va a ser el domingo 22 de agosto a las 19 horas. Va a ser de manera presencial, eso es una de las cosas más interesantes que tiene esto, ¿no? Hemos estado durante prácticamente un año y medio anunciándoles y conversando con muchos artistas a propósito de conciertos, obras teatrales y otra serie de presentaciones virtuales. No, en este caso es absolutamente presencial. Va a contar el concierto con todas las medidas sanitarias exigidas por el Ministerio de Salud, pero se va a poder asistir. Maestro, le quería preguntar un poco, usted, bueno, lleva muchísimos años, ¿no es cierto? Empezó su formación desde niño y lleva muchísimos años tocando el piano. ¿Cómo podría describir lo que va pasando con un artista y con un pianista a lo largo del tiempo, en la medida en que va justamente van pasando los años, ¿no? Y van pasando además las décadas con una carrera tan larga como la suya?
En mi caso están pasando los 50 años de carrera ya, hace rato.
Claro.
¿Qué pasa? Que a veces los repertorios cambian. Tu mente, tu espíritu, tu cuerpo te pide tocar otras cosas de repente, ¿no? Pasas por grandes periodos de introspección tocando Bach, te recuperas después anímicamente tocando Piazzolla, o te vas con el romanticismo volando de Manzanero, Morricone y Michel Legrand. Pasa por distintas etapas, ¿no? Y hay algunos repertorios que ya no tocas porque ya no empatizas tanto como empatizabas 40 años atrás. Uh-huh. O tranquilamente porque ese repertorio ya no está a tu alcance físico para tocarlo tan bien como lo tocabas a los 30 años, por ejemplo.
Ya, y eso obviamente que es un proceso del cual el artista es el primero en tomar conciencia, ¿no?
Claro. Entonces,
que no, y ahora no debe ser fácil, pensándolo bien, no debe ser fácil admitirlo. Yo me imagino que es como un deportista que de repente dice, el cuerpo no me da para hacer ciertas cosas. ¿Cómo lo vive usted?
Bueno, mira, yo te puedo decir que no estoy ahora con mucho deseo de tocar 5 conciertos a la semana, saltando de un lado para el otro.
Claro, claro. Cosa que sí hizo en una etapa importante de su vida.
Claro, hace un año y medio atrás yo tenía una gira en la India, pero no iba a ir ni a Cañón en un vuelo directo. Entonces una de las exigencias era, muy bien, yo voy a la India, pero me bajo a dormir en París o en Dubái o en cualquier parte, ¿entiendes?
Claro. ¿Y lo entonces, hizo, no? ¿Lo hizo?
Ah, no, se suspendió.
Se suspendió
yeah. España, suspendió Israel, Uruguay, Ecuador, todo. Yeah. Todo lo que estaba en el camino se suspendió, obviamente. Esperamos retomarlo, pero con ciertas condiciones. Tú no sabes que si llegas a un lugar para tocar un viernes, tienes que llegar el martes. Para el cambio de hora, para recuperarte el palizón del viaje, etcétera, ¿no? Entonces uno ahora lo que... yo puedo viajar en turista, obvio que puedo, pero llego muy molido. Entonces trato de viajar en business, ¿no? Ajá. Donde puedes por lo menos lie down, ¿no? Que acostarte un poco,
claro,
¿no?
Claro, se entiende perfectamente.
Son cosas que uno pone prioridad en el estado físico, cómo vas a llegar, ¿no?
Además que el un concierto, yo me imagino que es físicamente, emocionalmente, intelectualmente muy exigente.
Muy exigente, claro. Sí, te dejas la mitad de la vida ahí en el escenario. Y la gente no sabe de repente los problemas que has tenido en el camino y cuánto te costó preparar ese concierto. Entonces tú tienes que ser súper responsable frente al público, frente a ti mismo, obviamente. Y prepararte bien. Nosotros ya tenemos 4 ensayos encima antes del concierto de Piazzolla en el de Café. No habíamos podido ensayar porque no había ningún lugar abierto donde pudiéramos ensayar. Los conservatorios cerrados, la biblioteca cerrada, el salón donde practicamos en Pedro Valdivia, la Fundación de Providencia, estamos poniendo vacuna, ¿entiendes? Entonces estamos frente a un escenario adverso, estábamos, ¿no?
¿Cómo lo hicieron finalmente?
En el Salón América de la Biblioteca Nacional nos han facilitado, tienen un buen piano.
Ya.
Y nos hemos juntado ya 4 veces a ensayar. Ya. Y nos quedan 2 más la próxima semana.
Claro, porque concierto es el día 22.
Claro.
Y son exclusivamente obras de Piazzolla, ¿no?
Sí, vamos a tocar 16 temas. Uh-huh. A mí me gusta tocar conciertos largos, porque con eso tengo la seguridad que por lo menos 1 o 2 obras me salen bien. Mi madre alegaba mucho, ¿por qué toca conciertos tan largos? O sea, tengo una anécdota tan buena con mi mamá, ¿te la puedo contar o no?
Pero por supuesto.
Mira, el año 90 o 91, sí, creo que fue el 90, hice un concierto en la Quinta Vergara, solo, con mucha gente, y vino el presidente Alwin con su señora. En la tercera fila estaban sentados. Y en la quinta estaba mi mamá detrás. Y hacía un frío de perro. Tú sabes que como hace frío ahí en la
quinta. Terrible la Quinta Vergara, sí. Claro. Invierno y verano hace mucho frío.
¿Eh? Claro, entonces la gente aplaudía y yo empecé a tocar un bis, empecé a tocar el segundo bis y la gente seguía aplaudiendo. Y de repente se escucha la voz de mi mamá. Yo tenía, no sé, 45 años o no sé, o menos, no sé, en este minuto. Se escucha la voz de mi mamá detrás del presidente Alwin diciendo bien fuerte que alguien le diga a ese niño que pare de tocar porque hace mucho frío.
Ay, y usted alcanzó a escuchar desde el escenario.
Me contaron, mi hermana me contó. No, se esperó tocar ahí con el frío helado en la espalda.
Claro.
No, y más mortal, ¿sabes cuándo es? Cuando te hacen ensayar antes de tocar en la apertura del Festival de Viña.
Ah, claro.
Yo ya lo hice una vez y no quiero más. Porque te llaman a las 11:30 de la noche para hacer una prueba con vestido, ¿no? Con ropa, ¿cómo le llaman eso?
Claro,
rehearsal, ¿no?
Claro, claro, es como un ensayo general, digamos.
Claro, sí. Donde ellos se cubren, ajá, con las tomas y todo eso.
Exacto.
¿No? Y tú, claro, tienes que tocar con tu ropa de concierto, que, claro, es generalmente un terno delgado.
Claro.
Y el aire te viene por la espalda, espantoso.
Pero, espantoso. Pero mientras está tocando, yo siempre, porque usted además es muy expresivo de cara, ¿no? Y de movimientos. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué estará pensando? ¿Está pensando en el frío o está...?
No. Hay momentos... Mira, yo durante la pandemia fuimos a inaugurar el teatro de Wynn, solamente con el alcalde y los concejales en la sala. Pero querían inaugurarlo con un streaming, ¿no es cierto? Y yo llegué al teatro y me empecé a sentir muy incómodo. Y de repente entendí de dónde venía la incomodidad. Primero estaba con zapatos. Segundo estaba con chaqueta. Y llevaba como 7 meses haciendo streaming desde mi casa en pijama y con pantufla.
Claro.
Yo no podía entender por qué estaba tan... Claro, como había puesto una chaqueta en 7 meses.
Claro, se había sacado la tenida de teletrabajo.
Exactamente. Claro, así, y tantos artistas, ¿no?, que han hecho música de su casa principalmente para apoyar a la gente, ¿no? Hemos estado un poco en eso, ¿no?
Y en usted decía, hay momentos de la vida y de la carrera en la que uno... siente la necesidad, el interés, la pasión, ¿no es cierto?, por cierta música, por ciertos, sí, claro, compositores. Y en este minuto, ¿en qué, y durante estos últimos meses, en qué ha estado desde ese punto de vista, aparte de la preparación, por supuesto, de este concierto de en homenaje a Piazzolla?
Como dicen en la zamba, cuando tocan una zamba, ¿no?
Uh-huh.
Dicen pa' dentro. ¿Has escuchado la samba argentina?
La samba argentina, sí.
Pa' dentro,
sí.
Mira, el parale que hubo ha tenido algunas cosas positivas en algunos de nosotros, digamos. Nos ha permitido hacer cosas que queríamos hacer y que la vida mismo nos ha motivado a hacer, situaciones. Por ejemplo, pude hacer un homenaje a Morricone. Tuve el tiempo para hacerlo, para aprender obras, buscar, preparar un bonito homenaje que ya está en Spotify. Te digo así no para hacer propaganda, sino que uno ahora tiene que subir las cosas a las redes, ¿no?
Sí, claro.
Que la gente las escuche. Claro. Después se nos muere don Armando Manzanero, y con el cual yo tuve una relación muy hermosa. Entonces esa fue otra pena. ¿Cómo se traduce eso? Tenía el tiempo encerrado en la casa para preparar un programa en homenaje a él. Antes ya se había muerto Michel Legrand. Acabo de terminar una grabación para Michel Legrand. Entonces son 3 discos, como decían antes, ¿no?
Uh-huh.
Son 3 grabaciones en un año, que me ha sido posible porque estaba encerrado en la casa, sin viajar. Tú piensas que uno anda siempre viajando.
Claro.
Entonces cuando aparece el famoso meme, no sé si lo viste, cuando sale un pianista sentado en el piano haciendo correcciones en la partitura, dice pianista estudiando. Abajo, el mismo pianista, la misma foto, pianista en cuarentena.
Claro, no hay diferencia.
Claro, yo para mí no hubo mucha diferencia, excepto cuando sacaron esa ordenanza que los adultos mayores no podíamos salir a la calle.
Ajá.
Yo salí igual.
Así,
igual, porque sí, porque tenía que caminar, córtala. Es más que nada la sensación de que te prohíben algo, ¿no?
Sí, pues.
Al principio empecé a subir al techo, traté de tocar en el techo, pero me dijeron que la ordenanza no se podía tocar a las 6 de la tarde, por seguridad, no sé qué más. Cansé a pasear 3 días en el, ¿cómo se llama?, en el parking del edificio.
Yeah.
Y después ya abrí la puerta y salí.
Y se vacunó, ¿no?
Tengo las 2 vacunas.
Sí, ya.
Me toca la tercera el lunes.
El lunes le toca la de refuerzo, claro.
Sí, pero no voy a ir.
¿Ah, no?
No, porque tengo concierto.
Ah, ya.
Entonces, ya, a pesar de que me fue bien con la Sinovac,
ajá,
en la segunda tuve una oreja que me empezó a crecer, pero aparte de eso no tuve problema.
Bueno, para un pianista que le crezca la oreja no debe ser malo tampoco.
No, no. Se escucha mejor.
Claro.
Beethoven, uno nomás. Un Beethoven nomás.
Claro.
Estamos... No, mira, estamos contentos de ir al teatro. Hay una relación de cariño con el teatro. Cumplen 10 años ellos. Han hecho una labor fantástica, transversal, que me encanta la programación que tienen. Dan oportunidad a mucha gente joven, a grupos jóvenes, gente desconocida en Chile, que ellos se arriesgan y las presentan. No, extraordinario el trabajo de Irene y Alfredo ahí. Hay un público fiel que nos sigue, yo sé que el teatro va a estar lleno, además hay menos aforo, aquí con el pase de movilidad, obviamente, pero no creo que me piden la tercera vacuna.
Ya.
Y yo voy a esperar un rato ya. No porque le tenga miedo, porque sencillamente porque tengo mucho sentido de responsabilidad de no fallar, ¿entendí?
Ah, perfecto, claro.
Entonces, si me la puedo poner el 23, no pasa nada.
Ya, al día, claro, al día siguiente.
Claro, no es porque el pinchazo, porque no tuve ningún problema con la Sinovac, en general no hay casos de para preocuparse.
Si no hacen, claro, si no hacen excepción con el maestro Roberto Bravo, no sé con quién la podrían hacer.
Mira, no sé, pues, sí. Alguien se respetará las canas por ahí, pues digo yo, ¿no?
Sí, pues,
que hay gente que siempre dice, usted se sigue tiñendo el pelo.
No, pues, hace rato que está con canas, pues está con...
No, sí. Yo nací canoso.
Sí, pues. Sí. Le recuerdo, y bueno, el día 22 de domingo 22 a las 19 horas va a ser este concierto. Las ventas de las entradas son a través del sistema Ticketek. Hay también un descuento para los socios de la comunidad de las artes. ¿Y quiénes pueden ir? Bueno, quienes tengan pase de movilidad. Menores de 18 años deben acreditar la edad, acompañados además de un mayor de edad con pase de movilidad. Usar mascarilla en todo momento, mantener la ubicación en todo momento, y no se puede consumir ni alimento ni bebestible en el recinto. Y se va a presentar, por supuesto, el maestro Roberto Bravo en este homenaje a Astor Piazzolla.
Sí, mira, que, ¿sí? Quería agregarte solamente por que favor. Las boleterías están abiertas 3 veces a la semana, miércoles, viernes y sábado, hasta donde yo leí por ahí,
¿no? Ah, perfecto, perfecto.
Creo que se puede ir en forma presencial y creo que está mal que yo lo diga, pero... hay menos entrada disponible, así que no se esperen mucho rato.
Ya.
Acuérdate que en mitad de teatro, ¿no?
Claro, claro, sí, pues hay un aforo limitado. Maestro, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Ok, un abrazo para ti, ¿eh? Y para toda la gente.
Igualmente, muchas gracias, el maestro gracias. Roberto Bravo, gracias. A quien regresa al teatro en el Café de las Artes en ocasión de la celebración de los 100 años de Astor Piazzolla. Y nosotros nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Una de Hannah presentamos hoy. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Matías Rivas. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica, Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy The Smiths con The Queen is Dead. Y nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna durante todo el fin de semana y visitando siempre duna.cl. Chao.